Hoy en Madrid vamos a saludar ya a Julio Sánchez, el presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de España. Es la persona que el otro día, para que ustedes la tengan clara, recibió el huevazo en pleno durante esa movilización de taxistas en Madrid, en el momento en el que Pablo Iglesias salía a las puertas del Congreso para aplaudir a los manifestantes. Señor Sanz, muy buenos días.
Pues muy buenos días.
Bueno, el pelo maravilloso, me imagino. El huevo es estupendo para el pelo.
Que realza. Jamás un huevo ha dado tanto de sí.
Ajá.
Yo lo que me gustaría, luego tendremos
¿sí?
ocasión seguro, de hablar de otras cosas, porque hubo otras cosas, aparte del huevo, en la manifestación.
¿Ah, sí?
Y bueno, pues si eso va a quedar en la anécdota, pues lo nos parece muy bien, es muy oportuno. Gracias al huevo a lo mejor hemos dado conocimiento a todos pues que el taxi tiene un problema serio, importante, y que hay quien tiene que solucionarlo. Entonces, pues todo un colectivo en pie de guerra, entre comillas, pues creo que tiene que ser escuchado.
Hoy hay una reunión del gobierno con comunidades autónomas y con distintos ayuntamientos para tratar este conflicto que tienen ustedes en el sector del taxi, porque al final las competencias son de las comunidades y de los ayuntamientos, ¿no?
Pues sí, no, porque al taxi le competen muchas competencias. El taxi está afectado por todas las administraciones, a nivel local por los ayuntamientos, que son los que organizan, otorgan, establecen precios sobre los servicios de taxi. Las comunidades autónomas tienen asumidas competencias para reglar y para sacar toda la normativa para regular esa actividad, pero el Ministerio de Fomento, a través de las leyes de ordenación del transporte, del reglamento y órdenes ministeriales, son las que establecen esas reglas, esas normas y esas directivas para organizar todos los modos de transporte, no solo el taxi. Nosotros, y es básicamente para entender nuestras reivindicaciones, pedimos algo tan sencillo como es que se cumpla la normativa. El sector del transporte aquí en España está muy regulado, tiene una normativa muy estricta de obligado cumplimiento. Hay una parte que lo cumple, hay otra parte que no, y creo que las administraciones, los responsables máximos en este caso para hacerlo cumplir, es el Ministerio de Fomento, independientemente que también comunidades autónomas y también ayuntamientos tienen mucho que decir en esto.
Vamos a entrar a fondo en esas reivindicaciones que hacen ustedes, porque estos días se están escuchando muchas cosas a favor y en contra del sector del taxi. Si hablamos de las que están en contra, hay quien dice que están ustedes desfasados, que tienen que amoldarse, que el mundo que viene no es el mismo, que lo mismo que ocurre en el sector del taxi está ocurriendo en otras profesiones, donde aparecen, digamos, cosas nuevas, por decirlo de alguna manera, que vienen dadas por las nuevas tecnologías. Ha pasado, por ejemplo, en el sector del periodismo, donde de pronto la digitalización de algunos periódicos ha hecho que de pronto haya muchísimos y que los periódicos de papel, bueno, pues estén pasando una situación muy, muy complicada. ¿Qué dice usted a esta acusación? Vamos a ir una por una. De los que dicen que ustedes tienen que o resignarse o renovarse o morir porque llegan nuevos tiempos.
Bien, yo antes de nada me gustaría que tomáramos conciencia de lo que verdaderamente se suscita aquí. Estamos hablando de un servicio de transporte público como es el del taxi. Es un servicio regulado por la administración con una normativa que viene existiendo desde hace más de 100 años. Y lo que se pretende detrás de todo esto es cambiarlo por un servicio privado en manos de varias plataformas, donde las garantías en cuanto a precios, en cuanto a servicios, en cuanto a todo lo que es el ordenamiento quedan en entredicho. Y luego, aparte, también, si queréis, luego hablamos del tema fiscal o el tema impositivo, que también es muy importante para el usuario saber dónde se gasta su dinero y a dónde van sus impuestos. Varias cuestiones, y son comunes estos otros modos de transporte, es como una letanía. Falta de modernidad, menor precio, libertad de mercado. Todas estas cuestiones que nos presentan tienen un denominador común, es que son falsas. Todas estas plataformas no aportan nada nuevo. Nada, quizás el sector del taxi sí que tiene algo que hacer de autocrítica. Realmente no hemos sabido vendernos, no hemos sabido ofrecer al usuario todos los servicios que damos. El solicitar un servicio a través de un smartphone, a través de una gestión de flotas, es algo que disponen todas, absolutamente todas las emisoras en España, iba a decir, porque
sí.
Por extensión, estamos en Madrid, pero yo he venido en un taxi que ha sido solicitado por una app, ha venido el coche más próximo, me ha emitido un recibo, perfecto, ha estado 5 minutos antes de la hora solicitada. Eso es lo que ofrecen también esas otras plataformas. Pero es que además, si yo hubiera tenido un problema a la hora de coger el coche porque no hubiera llegado, porque se hubiera perdido, yo tengo un teléfono donde unas señoritas 24 horas al día están para darme ese servicio adicional. Y puedo pagar con tarjeta de crédito y puedo cargar el servicio antes de realizarlo. Todo eso que presuntamente se ofrece, pues ya lo tenemos, pero tenemos más. Porque es que incluso estamos hablando de que central receptora de alarmas en la Comunidad de Madrid, la primera, Teletaxi. A través de la emisora Teletaxi, pues todos aquellos problemas que puedan venir derivados de inseguridad, pues se trasladan directamente al centro de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Pero también para un usuario, si tiene un problema durante el servicio, o también para alertar de alguna circunstancia. Bien, en cuanto a nuevas tecnologías, no nos aportan nada nuevo. Lo que pasa es que se vende muy bien, porque aparte que es una forma de introducirse bajo esas plataformas, servicios de la información, que tienen otras particularidades y también a nivel de Unión Europea, pues esos tipos de servicios pues tienen unas ventajas. La Unión Europea ya les ha dicho a estas plataformas que no son servicios de información, que si contratan, intermedian, captan, ponen los precios y todas esas condiciones, son empresas de transportes puras y duras. Entonces, como empresa de transporte, cúmplase la normativa en materia de transporte en ese aspecto. Vamos al tema del precio. El tema del precio es totalmente falso. No son más baratos que un servicio tradicional. Que pueden realizar ofertas puntuales para captar la cuota de mercado y luego, cuando se queden con el mercado, poner sus precios. Es cierto, donde han conseguido eliminar al taxi, entonces han puesto sus condiciones. Y luego los precios se multiplican en esa tarifa dinámica que aplican. Un ejemplo, ayer, cuando tuvo lugar este acto de protesta, antes de ayer.
Anteayer,
el martes,
sí.
El martes, este acto de protesta, que en algunas ciudades llegó a 24 horas de paro, concretamente Badalona, una clienta que iba al aeropuerto del Prat, son 30 kilómetros, un servicio que no llega a 30 euros, estas aplicaciones le cobraron 107 euros. ¿Por qué? Porque no había taxis. Vamos a ir a un escenario en el que no hay taxis, entonces ellos ponen las tarifas. Y son lentejas, ¿eh? O sea, o eso o nada. 107 euros. ¿Dónde quedan las garantías? La tarifa es algo que protege al usuario y también al colectivo. Y es una tarifa que está estipulada de forma razonable con la estructura de costes del sector, que la propone el ayuntamiento, que la aprueba la Comunidad de Madrid, y en esa comisión de precios donde está, pues las organizaciones de consumidores y usuarios, están los sindicatos, están los partidos políticos, se aprueba una tarifa que cubra los costes de la actividad. Una tarifa que dé un margen razonable para seguir progresando en lo que es la actividad. Pero es que además, durante los últimos 3 años, el Taxi de Madrid no solo ha congelado sus tarifas, sino que encima uno de ellos las ha bajado. Luego, entonces, tampoco es cierto en el precio. Vamos a ese otro aspecto. Libertad de mercado, competencia, pues sí, nos parece bien, pero con las mismas reglas de juego. Si nosotros realizamos una actividad hiperregulada, que no renegamos de ello y que luego contribuimos con nuestros impuestos al sostenimiento de todo este estado del bienestar, pues creo que es bueno que también estas otras plataformas hagan lo mismo.
¿Estas plataformas no pagan los mismos impuestos que ustedes?
Desde luego que no, pero es que además lo que es muy bueno, y creo que el usuario debe saberlo, dónde invierte y dónde se gasta su dinero, de los 10 euros que se puede gastar en un servicio de taxi, los primeros 4 euros van directamente a impuestos. Esos impuestos luego se distribuyen, como ha dicho el señor de Guindos, pues un 10% que va para educación, un 14% para sanidad, un 5% para seguridad ciudadana y hasta un 39% para las pensiones. Luego, muy bonito hablar de recortes y de todas esas cosas, pero si quitamos a la parte que sostiene esos impuestos, pues luego vamos a seguir teniendo problemas. ¿Qué es lo que se hace con esas otras plataformas? Esas otras plataformas, el 25% del servicio, que ellos son lo que ellos recogen a través de las pasarelas tipo Dublín, tipo Holanda, que es donde tiene la sede una de ellas. No quiero nombrar, todas las conocemos, pero es más publicidad, pues a través de Holanda pues están eludiendo a paraísos fiscales. La otra plataforma tiene su sede en Delaware, es un paraíso fiscal. Ahora, el usuario que coge esos modos de transporte, esos coches negros, que sí, les ofrecen una botellita de agua tal como esta, están contribuyendo a que con sus impuestos están haciendo hospitales, carreteras y colegios en Holanda. Pues bueno, pues si queremos eso, tendremos que definirnos. ¿Qué queremos? la tributación y el rendimiento que se quede aquí para sostener todo esto, entre otras cosas los sueldos de los políticos que también se pagan de los impuestos del taxi, o bien promocionar otro modo de transporte que eluden impuestos a otros países.
En definitiva, señor Sanz, ustedes no se oponen, entiendo, a convivir con estas plataformas siempre y cuando sea en igualdad de condiciones, más o menos.
Es que está clarísimo. Hasta el año 2012 existía una convivencia perfecta. Había un equilibrio y se cumplía la normativa. Un dato concreto, Madrid, 15.723 taxis, 1,30, ese porcentaje que establece que debe haber un vehículo de arrendamiento por conductor por cada 30 taxis, establece que tenía que existir 580 autorizaciones. 579 existían en el 2012 y había una convivencia perfecta. De hecho, y es una cuestión que merece la pena resaltar, el pasado día 30 en la manifestación había un grupo, una pancarta de los denominados VTCs tradicionales. Luego hay una gran parte del colectivo de VTCs que también está en contra de la situación en la que estamos. Y en esa pancarta venía por el cumplimiento del 1,30 y lo pedía una parte de las VTCs. Bien, año 2012, 579 autorizaciones, 15.723 taxis. Año 2017, ahora mismo, los mismos taxis, 15.723 y 2.283 autorizaciones de arrendamiento con conductor. Cuatro veces más. Sigue la misma norma, sigue la misma ley, sigue el mismo porcentaje, se está incumpliendo. Pero es que vamos a ir el mes que viene y vamos a ver que hay más autorizaciones todavía y el mismo número de taxis. Eso, si lo pone la ley, habrá que cumplirlo.
¿Y eso quién lo está incumpliendo?
Derivado de unos cambios normativos, de unos vacíos legales que se produjeron en el 2009 con la introducción de esa normativa, esa directiva de servicios, la ley Omnibus, quedaron fuera de cobertura o en un vacío legal esa normativa. A través de las solicitudes y a través de reclamaciones en los tribunales se ha venido litigando para forzar a la Administración a dar esas autorizaciones. El resultado al final es que, pendientes de una sentencia del Supremo, que es el que tendrá que dictaminar si las autorizaciones que se han pedido después de un tiempo y hasta cerrar ese vacío legal, por así decirlo, en noviembre del 2015, son o no justificativas de otorgarse, pues estamos recibiendo adjudicaciones por parte de sentencias judiciales que hasta venir esa sentencia del Supremo pues nos hace estar en una situación muy precaria porque cada vez se van incorporando más.
Bueno, pues yo creo que hasta aquí me queda todo...
Bueno, pues me quedan muchas
Todo bastante claro. Ahora bien, voy a hacer un poquito de abogado del diablo, señor Sanz. Están ustedes perdiendo una serie de batallas frente a la opinión pública. Una de ellas viene dada por esas agresiones que están denunciando algunos conductores de estas plataformas procedentes de, supuestamente, de el gremio del taxi. Algunas de ellas muy graves, que yo no sé si ustedes están intentando controlar, tienen perfectamente, digamos, delimitadas o se desentienden de ellas, pero esto les está haciendo a ustedes perder muchos puntos, por un lado. Y por otro lado, esa imagen del otro día de usted mismo con Pablo Iglesias está politizando, digamos, la imagen del sector del taxi, cosa que tampoco creo que a ustedes les convenga demasiado.
Bien, me explico. Por partes.
Primero respondo a usted, luego a Alejandra, que vale. Está pidiendo la palabra.
Los hechos violentos. Nosotros repudiamos y desde luego condenamos cualquier tipo de violencia. Y digo cualquier tipo de violencia. Hechos graves, como el que de forma subliminal pues venías a decir, como el que sucedió en
Sevilla, del incendio de los coches.
Te doy una información. La Guardia Civil, que está llevando estas investigaciones, a día de hoy todavía no tiene ningún detenido en relación con esto. Y está investigando. A mí me han contado también otras versiones de ese hecho y no van hacia los taxistas. Yo creo que en un principio, y con esa presunción de inocencia, vamos a ver en qué terminan esas agresiones, porque es que yo no tengo ahora mismo en una asociación importante en la que estoy ninguna denuncia de ningún compañero que haya causado ningún daño a ningún vehículo. Sí que tengo un amplio dossier de daños a taxis, lunas rotas, ruedas rajadas, pintadas en los vehículos, agresiones personales a taxistas, y eso también lo tiene la Brigada de Información. hay un sector de víctimas y un sector de vándalos, y eso se han ocupado muy bien y hacen en los medios de comunicación esa labor, esa tarea, porque está muy claro, presentarse de víctimas, pues también esa lástima que da hacia los usuarios, pues también les sirve para ser, pues, ese lenguaje amable que utilizan para introducirse. Yo pediría, en este caso, pues que todas formas de violencia se erradicaran. Desde luego que creo que no ese es el camino. Hay otras fórmulas. Cuando se tiene la razón hay que trabajarla en otros foros, no en la calle de esa manera. Y también quería decir que hay otra forma de violencia, y eso es patente y manifiesta. El taxi está sufriendo la provocación indiscriminada de vehículos que vienen a quitarle el trabajo. Unos datos que no los doy yo, los dice el consejero de Transporte, Pedro Rollán. En el primer cuatrimestre del año se han instruido 1.100 expedientes sancionadores contra los vehículos de arrendamiento con conductor. 1.100 expedientes sancionadores para 2.283 vehículos. Creo que dejar muy claro que un alto porcentaje de estos vehículos están siendo sancionados y, fundamentalmente, por propiciar la captación, por entrar a las paradas del aeropuerto, de las estaciones, de los hoteles, de los centros comerciales, de las mismas paradas de taxi. Esa provocación también es violencia. Por una comparativa y para tener unos datos, Ayuntamiento de Madrid, primer trimestre, 15.723 licencias de taxi, 108 sanciones. Y solo cinco derivadas por quejas de los clientes. Para un servicio que traslada más de 500.000 usuarios al cabo del día, yo creo que está muy claro qué sector está cumpliendo de forma escrupulosa la normativa y qué sector pretende introducirse a la parcela que no le corresponde saltándose la normativa. Yo creo que eso es sintomático, por un lado, en tema de la violencia. Por otro lado, que me lo habías comentado, sí, politizar la situación. A ver, yo voy a dar mi punto de vista. Cada uno tendrá luego sus afinidades políticas y a la hora de votar meterá el papelito que considere.
Pues evidentemente.
Yo, para mí, el taxi es apolítico. Y será del político que se mueva por el taxi. Cuando el pasado día 30 entregamos nuestras pretensiones, nuestras solicitudes en el Congreso, fuimos recibidos por el Partido Popular, fuimos recibidos por el Grupo Socialista y fuimos recibidos por el Grupo Unidos Podemos. Cualquiera podía haberse acercado a saludar a los taxistas o a mostrar que está con ellos. Unos nos recibieron en los despachos y se comprometieron a trabajar, y también otros representantes, porque también había diputados del Marea y todos que también se mostraron pues muy interesados en llevar al Congreso este problema. Bueno, pues decidió en ese momento Pablo Iglesias bajar a saludar a los taxistas. Es otro carácter, ya sabemos, cada uno. Yo no se le puede negar que se acerque a un colectivo que está protestando, y de la misma manera hubiera estado encantado si Carlos Floriano, que nos recibió por parte del Grupo Popular, o Óscar Ramos por parte del Grupo Socialista, pues hubiera bajado y no hubiera pasado más. No se trata de politizarlo, no lo vamos a politizar, por lo menos por nuestra parte. El político que se arrogue el hecho de defender a un colectivo que ahora mismo agrupa más de 100.000 familias, pues para mí será un político que esté haciendo sus deberes, y es su trabajo, independientemente de lo que digo, las tendencias políticas de cada uno, que las manifiesten a la hora de votar.
Alejandra.
Sí, señor Sanz, nos ha expuesto usted cuáles son las quejas del sector del taxi en relación a esa competencia desleal que consideran, pero más allá de esa queja, ¿cuáles son sus propuestas concretas? ¿Cómo creen que se puede solucionar esa competencia de esos VTC, de esos vehículos? ¿Y qué propuesta van a llevar a la reunión de esta tarde? ¿Qué esperan en concreto?
Por un lado, vuelvo a apoyarme en lo que es la normativa. Hay una regulación muy estricta, muy clara, donde establece un porcentaje, que ese porcentaje no es un capricho. El legislador, a la hora de establecer unas normas, establece unos porcentajes razonables. Cuando se promulga una ley, tiene un proceso muy amplio. Hay leyes que no se llegan ni a llevar en toda una legislatura. Luego no se hacen de la noche a la mañana. Y tiene un informe del Consejo de Estado y tiene un informe del Consejo Económico y Social, y se da interlocución a todas las asociaciones, administraciones, etcétera. Y si pone que debe de haber un vehículo de arrendamiento con conductor por cada 30 taxis, es porque tiene su razón de ser y su sentido. Son modos de transporte diferentes, son modos que en un principio se crearon para dar un servicio a una clase VIP, a un servicio de más alto standing, que han esquilmado su parcela y se vienen a trabajar ahora al sector del taxi. Si la ley dice que debe haber uno por cada 30, búsquense las fórmulas, que las hay, y tiene que, desde luego, la administración, y reunidos con los taxistas, con las comunidades, con los ayuntamientos, con quien sea, para volver a ese porcentaje de 1,30. Pero porque lo dice la ley, no porque lo dice Julio Sanz, es que lo dice la ley de ordenación del transporte. Entonces, eso es lo fundamental, y posibilidades hay. Por un lado, en lo que se refiere al número de autorizaciones. Por otro lado, vamos a la parcela en la que se desarrolla su trabajo. Volviendo a la normativa, si está muy claro, y lo dice la ley de ordenación del transporte, el reglamento de ordenación del transporte, las órdenes ministeriales, que el taxi es el único modo de transporte que puede tomar clientes en la calle a requerimiento del usuario o en las paradas establecidas, ¿por qué estos vehículos se apostan en las calles esperando que el cliente le llame o se ofrecen como si fueran vulgares taxistas? Si estos servicios tienen que ser requeridos previamente antes de realizar el servicio, ¿por qué están realizando otra faceta? Simplemente es que se regule de forma rigurosa esto, que se cumpla y que cada uno desempeñe su trabajo. Está clarísimo. Nosotros no nos negamos a convivir con absolutamente todos los modos de transporte. Si convivimos aquí con el consorcio de transporte que como ciudadanos pagamos y tenemos la competencia del metro, del autobús, de Renfe, de cercanía, y no asaltamos ningún tren ni ningún autobús.
Vamos a ver, usted está en contra claramente de las licencias de VTC que se producen, el aumento se produce por un vacío legal que fue un error gravísimo del que hizo la ley, ¿vale? Pero entonces, ¿cómo se entiende que usted, en nombre de la Federación, pidiera 5.000 licencias VTC para sus afiliados? ¿Cómo se puede entender eso?
Bueno, está muy clara la intención, Pedro, de intentar desviar, ¿no?
No,
le explico.
No,
si es que... Le explico.
A ver, es que lo quiero
saber. El hecho de solicitar en su momento, como medida de presión, y ya que lo que se pretendía es inundar el sector de vehículos de arrendamiento con conductor en un órdago que se le lanza a la administración, y se le dice, se pretende que de esa manera se deje de adjudicar de forma indiscriminada autorizaciones, se le plantea esa medida de presión. De la misma manera que dices eso, deberías decir que ya en su momento se renunció a ellas y se dejó de
ejercer. Una semana antes de que os dijeran que no.
No, se renunció a ellas y no nos dijeron que no. Es la administración la que hubiera, y estarían en un proceso ahora judicial. Pero de la misma manera que dices que se solicita, debes explicar por qué se solicitan y debes de decir por qué se reniega de ellas.
Sí, se reniega.
Para dar la información completa.
Si damos la información completa es un poco más de lío porque es una cosa.
Dejar las cosas claras.
Te voy a explicar. No se os adjudica porque formalmente, como tú bien sabes, en la constitución de la federación que tú presides hay unas irregularidades que impiden que se os adjudicaran.
¿Cómo?
Sí,
en la constitución.
Vamos a ver, de la federación. Vamos a ver.
Estás confundido.
Estás imputado por una cosa de esas ahora mismo.
¿Por qué? ¿Por qué estoy imputado?
No estás imputado, no has sido declarado.
No, tú lo has dicho y tú lo tienes que decir.
No, pero tú estás imputado ahora mismo.
Tú has dicho que estoy imputado.
Yo creo que
¿Por qué estoy imputado?
Que no vamos a liar. Bueno, te pregunto.
No, es que, a ver, si lo que pretendes es desviar la atención y lo que pretendes es desvirtuar un hecho donde 25.000 taxistas de toda España salieron a la calle a protestar y te vas a un tema particular que tiene su explicación, y te la voy a dar con pelos y señales sin ningún problema, porque no rehuimos el debate, porque verdaderamente sabemos y tenemos muy claro por lo que estamos luchando, por la supervivencia de todo un sector. Si pretendes desviar hacia un tema particular, no hay problema. No, escucha, que lo tengo muy claro. Esas cuestiones no deben de empañar la protesta que se hizo en toda España el pasado día 30.
Pues solo en Madrid. Para que te luzcas, ¿qué te parece el apoyo que se ha hecho a Yerta y el ministro de Fomento? Que se ha hecho un apoyo realmente impresionante.
El ministro de Fomento se agradece y eso es una muestra de buena voluntad. Pero mira, te voy a enseñar, ya si quieres, de la nota de prensa del 29 del 2017, donde dice que garantiza que mantendrá el actual régimen jurídico de las autorizaciones de arrendamiento con conductor, poco garantía tiene cuando están en 1,30, pero ya si quieren nos vamos a ir al 27 de julio del 2012. Fomento y las asociaciones del taxi alcanzan un acuerdo sobre el proyecto. El gobierno garantiza a los taxistas el mantenimiento de la situación actual sobre la proporcionalidad entre la licencia de taxi y la que debe
ir. No lo puede mantener.
Pero escucha, vamos a irnos un poco más atrás.
Judicialmente.
18 de diciembre del 2009. Fomento tranquiliza al sector del taxi al explicarle el alcance de la última modificación legislativa. Estas notas de prensa lo que vienen a significar que el sector del taxi ha sido engañado sistemáticamente y el sector del taxi se merece una o dos o tres medidas para garantizar estas circunstancias. ¿Vale ya de notas de prensa? Vamos a sentarnos, vamos a ponernos a trabajar y vamos a buscar medidas para que un sector que, repito, más de 100 años de existencia, que contribuye religiosamente al pago de sus obligaciones, que soporta muchos empleos fijos y estables y que no queremos que se cambie por trabajo eventual y precario en manos de auténticos particulares, alimañas y elusores de impuestos fuera de España.
Dos preguntas. ¿Tienen ustedes constancia fehaciente de que este servicio tiene su sede social o fiscal en paraísos fiscales y que no cotizan un euro en España? Y segundo, ustedes se han preguntado, porque claro, las cosas no surgen porque sí, se han preguntado por qué existe esta demanda de este tipo de coches, que yo soy usuaria de taxis, no estoy asociada ni a ninguno de servicios que no sean taxis, pero conozco muchísima gente que no son millonarios, que no son ricos, que están apuntados. Ustedes se han preguntado por qué ha surgido esta demanda. Bien. Y en correlación esta oferta.
Vamos por partes. Si tenemos la constancia de que tributan en paraísos fiscales, no lo decimos nosotros, es que lo dicen ellos mismos. En los diversos contenciosos que se tienen...
Creo que hay una denuncia.
Hay varias. Si hablamos ya y le ponemos nombre, Cabify, que es la marca, utiliza a través de su filial Massy Mobility Spain la posibilidad de, a través vía Dublín, tributar en Delaware. Pero eso no lo digo yo, lo dice la marca, la empresa, la entidad. Luego, si lo dicen ellos, no lo podemos poner en tela de juicio. Luego, entonces, esa parte impositiva está muy claro a dónde va. Luego ya podemos entrar en cómo se crea esa marca. Luego ya podemos entrar en que con 40 millones de euros se crea un fondo de inversión, se haya Ventures, y la máxima accionista, Beatriz González, hija del presidente del BBVA, Francisco González, pues es la que máxima accionista de lo mismo. Eso ya es otra cuestión, a título de curiosidad, ¿no? Pero vamos a la otra plataforma, Uber. Uber, a través de su filial Uber BV en Holanda, está tributando en paraísos fiscales, pero lo dicen ellos. Si es que no lo decimos nosotros, encima se arrogan con toda desfachatez el hacer ver que aquí no se están dejando nada. Aquí lo que se lo quieren es llevar, por un lado. Y me has comentado que ¿Por qué surge eso? Si es que es inevitable.
Es que hay demanda.
Si es inevitable. Si es que nosotros no podemos negar la evidencia. De la misma manera que ahora, y a través de las redes, a través de Internet, puedes, pues desde alquilar un piso, vete a saber dónde. Bueno, pues si quieres ya nos vamos al otro tema del alquiler de los pisos, ¿no? Que está muy bien la economía colaborativa que soportan entidades que tienen 700 viviendas de alquiler en Mallorca. Pedazo en economía colaborativa, ¿no? Bien. Eso es una nueva realidad, si es que es evidente. La gente le utiliza el smartphone y con una aplicación y dos pulsaciones consigue un vehículo de este tipo.
Pero no será lo mejor que en algunos aspectos pueden dar, pregunto, porque es que no lo utilizo, quiero decir, cuando hay esa demanda, no será porque a lo mejor ofrecen un servicio más cómodo, coches.
Sí, alguna ventaja.
Alguna ventaja, bien, del tipo que sea.
Claro.
Pregunto.
O a lo mejor engañan a la hora de ofrecer el servicio. Ahora mismo no hay ningún servicio que ofrezca en esta plataforma que no lo ofrezca el taxi, pero más. No existe. Lo único que nosotros no damos la botellita de agua, preferimos pagar impuestos. Nos estábamos...
Hombre, y hay coches que realmente, que yo comprendo que ustedes tienen unas cargas fiscales tremendas, están sujetos a un control exhaustivo. Yo todo eso lo entiendo, hay una regulación, yo creo que muy exhaustiva, ustedes, los taxistas, eso es obvio. Yo ahí no voy a conozco a muchos magníficos y son un servicio público que hay que preservar, yo en eso estoy de acuerdo. Ahora, yo creo que también habrá que convenir, hombre, en que a lo mejor pues habría que dar una vuelta al sector y procurar, pues no sé, digo, lo que utiliza la gente los otros, hombre, que hay cosas que no están muy presentables, que hay muchos conductores, muchos que cogen el taxi que no saben los recorridos y el cliente le tiene que explicar por dónde tiene que ir. Quiero decir, me va a decir, son hombre, pero son cosas...
Sí, sí, que tenemos que mejorar. Lo tengo claro y lo asumimos. Hay una autocrítica dentro del sector, es que tenemos trabajo por hacer. 15.723 titulares, 8.000 y pico conductores. Está muy claro que en esa amplitud tiene que haber de todo. Y nuestro trabajo es eso, mejorar. Pero también es cierto, y eso también lo debemos de conocer, en la flota de vehículos taxi en Madrid... Pues hay una flota que es Radio Taxi Mercedes, por ejemplo, que son vehículos mucho más caros que los coches negros. Sí, pero es que tenemos una flota de vehículos de las Mercedes Viano, que son unos pedazos coches que es que valen como tres veces lo que valen esos coches negros. Entonces, bien, hay una parte del colectivo que tenemos que limpiar o mejorar, por así decirlo. Eso es un trabajo que tenemos interno, pero cuidado, también nosotros hacemos unos trabajos de adaptación que quedan empañados, que no se conocen y que verdaderamente la falta de llegar al ciudadano en este caso, pues nos pasa factura. ¿Alguien sabe que en el 2020 todos, absolutamente todos los taxis de Madrid tienen que ser ecológicos? Todos, absolutamente todos. Los coches, vehículos, la querida con conductor, ninguno cumple eso. Eso es un esfuerzo también para el colectivo. Y si vamos en esa línea de ir mejorando, también ese hándicap de mejorar en los vehículos, en el trato, en la indumentaria, en la formación. Se está dando un curso de formación de inglés a través de la Comunidad de Madrid, precisamente para que los taxistas tengan esa formación. Nosotros hemos propuesto que a la hora de acceder a la profesión, uno de los módulos sea el conocimiento de idiomas. Y a la vez, el que acceder a la profesión de taxistas tenga una capacitación mínima, incluso pues como un grado, una formación profesional o algo parecido.
Una, para que se luzca usted. ¿Ha bajado el precio de las licencias con la aparición de luz de Uber y Gabriel o no?
Pues para tu tranquilidad.
No, si a mí sigo tranquilo, no me he comprado ninguna licencia.
Al colectivo permanecen estables.
Una cuestión le iba a preguntar yo, porque tienen otra competencia, que son, por ejemplo, en Madrid se ha puesto en marcha un servicio de alquiler de coches eléctricos. No sé si esto a ustedes también les genera una cierta preocupación o no, porque son coches muy baratos que uno puede coger. Y que facilitan mucho la vida de los ciudadanos.
La gente joven los coge muchísimo. Sí. Sí.
Hoy sube un 10%, me parece que es el precio.
Y es una prueba de que convivimos y estamos en ese desarrollo de las futuras Smart City y esas ciudades inteligentes. Es inevitable, hay una parte de los ciudadanos que se tiene que mover en una ciudad mucho más limpia, una ciudad con mejor movilidad, una ciudad donde, aparte del taxi, que no lo queremos todo para nosotros, pues tiene que haber los servicios de carsharing, los carpooling, los vehículos, no solo los coches, que también están las motos, se presentaron recientemente, y también hay otras modalidades, pero cuidado, a ver si vamos a quitar el tráfico y los vehículos particulares y lo vamos a llenar todo de vehículos de carsharing o carpooling o todos estos tipos de movilidad. Y entonces nos habremos quedado casi como estamos. Entonces, hay proyectos importantes en la ciudad de Madrid de preservarla del transporte, del vehículo privado. Hay cierres previstos de lo que es la zona centro de Madrid y dejarlo como zona de área de prioridad residencial. Hay una política de aparcamientos disuasorios y nosotros no estamos en contra. Pero lo que desde luego tenemos muy claro, el desarrollo de las nuevas ciudades y el desarrollo de Madrid tiene que ser contando con el taxi, porque somos un transporte público esencial que cumplimos y pedimos su cumplimiento el resto de los demás.
En fin, Julio Sanz, presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de España. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que haya suerte, que todo se arregle y que puedan ustedes convivir tranquilamente. Que los ciudadanos podamos elegir tranquilamente lo que mejor nos parezca.
Efectivamente. Pues yo agradecer una vez más y ponernos a vuestra disposición. Ha sido un placer. Así que siempre dispuestos a estar aquí. Gracias y buenos días.
Le hemos puesto un taxi para que vuelva.
Claro, como tiene que ser. El mejor servicio público directo, sin esperas ni escaleras.
En fin, Charo, Alejandra, Pedro, muchas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.